verso a verso,
escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.
Continuamos aquí en Bet Midrash, la Biblia verso a verso. Y bueno, este tema acerca de la carta de Tito va a continuar en este instante. En el corte estuvimos hablando y abordando acerca de ser un siervo. Todo aquel que es siervo de Dios es quien no es el siervo y esclavo del pecado de Satanás, del adversario. Así que vamos a seguir hundando en esta palabra aquí en Tito 1:1. Y quisiera ceder el micrófono a nuestra hermana Ceci, que nos va a hacer referencia a unas palabras con un significado muy valioso e importante.
Estábamos comentando recién el tema de la esclavitud. La verdad es que nosotros debemos analizar muy bien cuando Pablo se refiere a ser esclavo, porque o si no soy esclavo de Cristo, soy esclavo del enemigo, o soy esclavo del mundo, o soy esclavo de mí mismo porque estoy lleno de angustia, depresión, temores, miedo, etcétera, etcétera. Pero en algún área de nuestra vida está esclava. Y cuando Pablo se refiere a ser esclavo de Cristo, hay dos palabras que son hebreas y que a mí me gustan mucho, que es la palabra gelul y la palabra halut y gelut, que es de la misma raíz y proviene de lo mismo. Pero es una palabra que el Señor, cuando saca al pueblo de Egipto de la esclavitud y lo lleva al monte Sinaí, en el monte Sinaí le entrega la ley, entrega las instrucciones, ¿ya? Entonces mucha gente diría, bueno, el pueblo salió de la esclavitud de Egipto y va al monte Sinaí, le entregan las leyes y el Señor le dice, tienes que hacer esto, 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 esto. Y dice, bueno, vamos a volver a ser esclavo de nuevos. Pero la gran diferencia de esto y de esta palabra que mencioné recién está relacionada directamente cuando el Señor coloca sus palabras en las tablas de la ley. O sea, inscribe estas palabras en las tablas de la ley. Y esa palabra significa gelut. Pero si yo leo la palabra, la misma palabra, y le cambio una letra que es la E y dice gelut, significa libertad. Entonces, cuando yo vivo en la ley del Señor y estoy cumpliendo los mandamientos del Señor, hay una libertad espiritual dentro de mi vida. Dejo de ser esclavo, ya sea de mis pasiones, de mis cupiscencias, de mis malos hábitos, de mis malas costumbres, de todo lo que he traído del mundo. Entonces, cuando llego a rendirme al Señor, me humillo delante de la presencia de Dios y conozco realmente sus instrucciones, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, estoy realmente siendo una persona que vive en completa libertad. Exactamente, y una vez que me hago libre, me hago esclava de Cristo porque Él me mantiene en completa libertad. Entonces es necesario, hermanos amados, comprender y entender las Escrituras en totalidad para saber qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Y podemos pensar, yo creo que hay que pensar, hermanos, cuando meditamos en la palabra y en las Escrituras, lo que Dios realmente quiere de cada uno de nosotros. Es impresionante que a medida que avanzamos en el Señor y conocemos su palabra, podamos adquirir esta libertad que Él nos está llamando a ser completamente libres, incluso de nosotros mismos, hasta de lo que pensamos y de lo que somos.
Ahorita con lo que está hablando Ceci sobre la libertad que nos trae la ley de Dios, el Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Esto mismo lo mencionó también el rey David, que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma y es una delicia y nos trae libertad. Entonces es un miedo el que está sustentando a la iglesia para no recibir la ley de Dios. El miedo es el que la detiene para entrar en la ley de Dios y se está privando de muchas cosas que Dios tiene guardadas para la iglesia perfectamente, en un crecimiento, una madurez y estar más unida a realmente al Creador de todas las cosas. Y yo los exhorto, hermanos, que nos escuchan, a que regresen a la senda antigua, que es la ley de Dios, y que por medio del Mesías nos traiga este retorno de la Torá, de la instrucción del Creador, para que nuestras vidas cambien y sean transformadas por el lavamiento de esta palabra en nuestras vidas. No tengan miedo a lo que pueda venir, porque Dios tiene el control de todas las cosas y nos quiere de vuelta en este camino, en el camino que nos conduce a la vida y que nos conduce al Padre. y el único que nos puede guiar, que puede guiar nuestros pasos, es el Mesías.
Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, ¿no? Es abandonarte a ti para depender, como decíamos hace un rato, absolutamente de Dios. Dejar de pensar, de actuar, de caminar según lo que yo pueda creer, sino lo que Dios dice. Aprender a escuchar la voz de Dios primeramente a través de la Escritura y luego llegar a ese grado de profundidad donde el Señor hable directamente a nuestro espíritu. Y en ese sentido, poder vivir y poder actuar y poder comportarnos según lo que Dios establece y el propósito que tiene para mi vida. Porque Dios tiene dos propósitos específicos, uno general para su pueblo, pero también tiene un propósito específico y único para cada persona por la cual creo. Entonces, en ese sentido, es ahí. Me llama mucho la atención, saltándome varios versículos en el orden que vamos, que esto, cuando el apóstol Pablo habla a Tito, le menciona que debe ser un retenedor fiel de la palabra como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar la sana doctrina. Entonces, y convencer a los que lo contradicen. En la mañana había una situación interesante y leyendo este pasaje o este versículo me recordó mucho ese suceso. Porque al final del día, cuando retenemos la palabra de Dios, cuando esta se rema, cuando anida en nosotros, nos permite poder decir aquel que nos contradice o contradice a nosotros, no en realidad, sino la palabra, poder convencer, pero con la palabra, porque sencillamente ya no somos nosotros los que estamos hablando y entendemos entonces que la lucha ya no es contra mí, no hay nada personal, no hay nada del hermano contra mí, sino que la presencia de Dios que habita ahí en este templo que es mi cuerpo, no soporta cuando aquel que no está en la presencia de Dios, sino que está lleno de, decía la hermana Connie en la mañana, lleno de sus demonios, de sus luchas internas, estos empiezan a revolucionarse, a estar en guerra.
Y ahí podemos ver como la escritura, cuando el mismo Yeshua se enfrenta a Satanás en el desierto y justamente le dice cómo. Entonces el tema es cuánto sabemos de la escritura y cuánto utilizamos la escritura. Porque cuando yo tengo una lucha, tengo un problema, ¿cómo yo venzo esa lucha? Mental, porque muchas veces, claro, entonces muchas veces llega un pensamiento negativo a mi mente, pero ¿cómo lo puedo vencer? Como lo hizo el Mesías, escrito está.
Amén.
Y tener un conocimiento verdadero de la palabra, si no lo tenemos, ¿cómo vencemos las luchas diarias que tenemos? A veces tenemos un versículo, a veces un versículo lo usamos como caballito de batalla, pero tenemos diversidades de batallas en el día y tenemos que vencer esas batallas. ¿Y cómo venzo esas batallas? Con la palabra del Señor.
Así es.
Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Yo no puedo pelearme con mi hermano ni disgustarme con mi hermano, porque mi hermano en el fondo está teniendo las mismas luchas que yo tengo, enfrentándonos diario a diario en una batalla. Entonces yo no puedo estar en contra de mi hermano. Yo tengo que entender que mi hermano también tiene una lucha personal y que todos estamos tratando de vencer la lucha, que es no caer en las manos del enemigo y poder vencer a través de la palabra, en el nombre del Mesías.
La palabra Yeshua, fiel
y verdadera, así es.
Me quedó muy grabado esto de la palabra fiel, porque muchas veces se nos da esto, se nos da poder empezar a divagar sobre el tema cuando Dios ya dijo todo. Cuando hay una situación, es simplemente decir, a ver, Señor, ¿dónde está la respuesta? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de eso? Entonces, volvemos a lo mismo, menguo yo, dejo de pensar y empiezo a trabajar como una mente hebrea. Lo que Dios dice y lo ejecuto. No hay de otra. No me pongo a rebatir con Dios mi forma de pensar. Oye, Señor, ¿realmente te parece que yo debería hacer esto? Porque yo pienso que en ese momento ya dejé de escuchar la voz de Dios y empiezo a escuchar la mía.
Así es.
Y entonces ya Dios no es el que está obrando ahí.
Aquí hay una parte muy importante que dice aquí en Tito 1:8. A ver, vamos a leer del 8, sí, del 8. Dice, debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Una disciplina. La palabra a mí me gusta mucho porque debemos aprender un poco de la cultura. La cultura judía, se te enseña al niño desde pequeño, se le enseña la ley y la instrucción, se enseña la Torá, ¿ya? Y no es lo mismo uno que estudia 100 veces a uno que estudia 101 veces.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.